Lo decíamos ayer cuando arrancábamos el programa, la presentación del documental de Alberto Nisman en Netflix el primer día del año había empezado a generar revuelo. Hay contradicciones, lo muestra efectivamente la causa, y hay quienes obviamente están molestos porque entienden que el documental realmente, lo dije ayer y lo reitero, cuando uno ve el documental se nota un tenso equilibrio en las distintas posiciones que se presentan, y prácticamente uno, capítulo tras capítulo, observa esa lógica, ¿no? De que en un momento piensa una cosa y prácticamente al instante siguiente piensa otra. Lo que en el trasfondo y tal vez en el hilo documental va mostrando, la cuestión cronológica, no solamente del asesinato de Alberto Nisman, sino pasos atrás, desde la voladura de la AMIA y el proceso de encubrimiento que terminó con la complicidad del juez Galeano, de los fiscales que acompañaban a Nisman en un primer momento y que son retirados en el medio del juicio. Digo, hay ahí un montón de detalles que me parece valen la pena rescatarlos, no solamente para discutir qué pasó con la aparición sin vida del cuerpo de Alberto Nisman, sino también para empezar a entender qué pasa en la Argentina cuando hay que profundizar una investigación, y en este caso una investigación, en primer lugar, sobre uno de los atentados más importantes, si uno toma en cuenta tiempo después los atentados de las Torres Gemelas terminan ampliando la cantidad de víctimas fatales, pero lo sucedido en la AMIA es una clave para mirar en cuanto a un atentado en Occidente. Y entonces uno debería replantearse qué pasa con el Estado argentino a la hora de llevar adelante esta investigación. Bueno, lo vamos a hablar con el ex senador y ex titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, de alguna manera quien terminó tratando de encauzar la causa madre de esta historia. Me estoy refiriendo al doctor Mario Simadevila, que está en línea con nosotros. Doctor Simadevila, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daicich lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, y para, en honor a la verdad, en el último capítulo le toca una aparición también en el documental, precisamente por su lógica como ex titular de la Unión Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, ¿no?
Sí, ustedes saben que todavía yo no pude ver, no tuve oportunidad, voy a ver si hoy puedo verlo, sí. Pero sí me han dicho esto precisamente, ¿no? Que en el último capítulo, creo que en el capítulo sexto, sí, aparece una nota que me hicieron a mí mientras estaban haciendo esa película, ¿no?
Simadevila, ¿cuándo fue la nota?
Esto debe haber sido, estamos en el 2020, debe haber sido a principios del 2018, fines del 2017, ahora no recuerdo.
Pero usted todavía era titular de la unidad especial, pues yo recuerdo que terminó dando un paso al costado cuando entendió que desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, intentaban manipular parte de ese análisis que ustedes estaban haciendo, sobre todo de la actuación de los fiscales, ¿no?
Sí, la diferencia nuestra surge cuando los alegatos que había que hacer, nosotros entendíamos de que había que ir a sostener, el Estado estaba como querellante en lo que se denomina la causa de encubrimiento, ¿verdad?
Correcto.
Donde se investigaba la conducta de los que habían investigado el atentado, de Galeano, Mullen, Barbacia, Fino Palacio, Menem, etcétera. Nosotros entendíamos que la posición que el Estado debía mantener en esa querella era la de sostener la acusación de todos los imputados. Ahí surgieron las diferencias con el presidente y con el ministro Garabano. Sí. Ellos nos solicitaban que fuéramos a pedir la absolución de algunos. Ajá. Cuando les dijimos que no había elementos para pedir la absolución, que al contrario, las pruebas nos incriminaban, nos dijeron que bueno, que había relación de amistad, así tal como se lo digo, concretamente como se lo digo, y que había que ir a pedir la absolución de los fiscales Mullen, Barbacia y otros.
Concretamente el presidente de la Nación le dijo que había amistad con Mueller y Barbacia y había...
Bueno, esto es lo que manifestaba el ministro, claro. El ministro hablaba, de un compromiso del presidente. El presidente nunca me pidió, esto también lo quiero reconocer.
Ajá.
Pero sí el ministro hablaba en nombre del presidente.
Sí.
Entonces le dije que no, que yo no me prestaba a ese tipo de prácticas, que entendía que cuando uno cumple responsabilidades públicas, más allá de las amistades está el cumplimiento del deber, de lo que uno entendía debía que hacer, y que entonces no me prestaba a eso, y bueno, fue cuando disolvieron la unidad, ¿no?
Ajá. Doctor Simadevila, a ver, concretamente cuando uno observa el documental muestra el momento en el que el recorrido sobre la causa de la AMIA lleva a que Müller y Barbaquia se levanten y se vayan del juicio. Son expulsados del juicio porque no advirtieron, o mejor dicho, encubrieron la negociación que Galeano hizo con Tejeldín para tratar de señalar y de alguna manera abrir la denominada causa, la línea de investigación relacionada con Siria.
Sí, efectivamente, ellos están procesados con procesamientos firmes por la Corte,
sí.
Precisamente por haberse prestado a estas maniobras de plantar pruebas falsas, uh-huh. comprando testimonios con platas del Estado, con platas de la CIDE,
sí.
¿verdad?, para orientar la investigación hacia lo que se llamó la policía bonaerense,
uh-huh.
dejando de lado otras pistas. A ver, en un tema como la AMIA, yo siempre he sostenido que si ustedes quieren una causa donde se hayan mezclado tanto la política, los servicios de inteligencia, la justicia, las fuerzas de seguridad y cualquier interés que no esté relacionado con el esclarecimiento de los hechos, es la causa AMIA.
Sí.
En Argentina, lamentablemente, los jueces, algunos de los jueces que investigan al poder, no son jueces ni de la ley ni son jueces de la Constitución, son jueces del poder. Es más, muchos de esos jueces se sienten más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la Constitución.
Uh-huh.
Y quiero señalar que si en la Argentina algún juez se coloca en condición de vulnerabilidad,
sí.
es por su propia conducta, porque ellos son nombrados en cargos vitalicios, tienen las mejores remuneraciones, no pagan impuestos, tienen las mejores jubilaciones cuando se van de la actividad judicial. Y remover un juez realmente requiere de mayorías que es muy difícil conseguir en el Consejo de la Magistratura.
Uh-huh.
Es decir, que todas las garantías para actuar en forma ecuánime en la Argentina los jueces la tienen. Y si no lo hacen es porque, vuelvo a repetir, a los jueces les gusta más, a algunos, aclaro, les gusta más ser jueces del poder que jueces de la ley o de la Constitución. Y en la causa AMIA, lamentablemente, yo no advertí por parte del presidente Macri ni en su equipo de gobierno ningún interés en avanzar en su esclarecimiento.
Uh-huh.
Muy por el contrario, creo que se prestan a algún tipo de juego, vaya a saber pensado por quién, quizá a algunos países geopolíticamente les convenga que Irán siga siendo sospechado del atentado a la embajada y a la AMIA, aunque si usted va a la causa y habla con los fiscales que tienen la causa, le van a decir que las pruebas pueden servir para pedir una indagatoria, pero no saben si les alcanza para pedir un procesamiento
sí.
y mucho menos una condena.
Uh-huh.
Sin embargo, pareciera que a algunos les conviene que esta sospecha sobre Irán permanezca,
sí.
vaya a saber geopolíticamente por qué, y no que se avance en el esclarecimiento. Y Argentina lo que tiene que hacer frente al atentado más horrendo que hubo en Latinoamérica es que los jueces nos digan qué pasó. Y para que nos digan qué pasó, nosotros planteamos dos cuestiones que son fundamentales desde mi punto de vista.
Sí.
En primer lugar, yo no sé si ustedes saben que la causa AMIA está paralizada.
Uh-huh.
No sí. avanza la investigación. ¿Por qué no avanza? Porque los jueces en la Argentina, si bien no hay ninguna ley que lo prohíba, entienden que si los imputados, 5 iraníes imputados, ahora creo que son 4 porque uno se murió,
uh-huh.
hay iraníes imputados que no se presentan al juicio. Entonces dicen, si los imputados no están presentes, no se puede avanzar en las investigaciones. Y por otro lado, la causa tiene tal volumen, tal complejidad de datos, que leerla, habíamos sacado la cuenta, nos llevaba entre 4 o 5 años. Leerla. Así que nosotros propusimos dos cosas. Primero, promover las modificaciones legales que hagan falta para que la investigación pueda avanzar y no se use como excusa que los imputados no están presentes para no hacer absolutamente nada. Aquí se comenzó a hablar de lo que se denomina juicio en ausencia. Se logró, en el Senado de la Nación, con firma de los legisladores de todos los bloques, elaborar un proyecto que está en consideración. Y por otro lado, en una reunión que se hizo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde concurrieron legisladores y concurrieron miembros de la unidad, recuerdo que entre los legisladores fue Diego Mestre de Córdoba y el actual gobernador de Corrientes, Valdés, allí se nos informó quiénes habían investigado atentados como la AMIA, qué tecnología habían utilizado y con qué resultados. Cuando nosotros quisimos avanzar en la incorporación de tecnología a la investigación, que nos permitiera hacer una reingeniería de datos, una sistematización de todo lo que había y demás, no logramos que el ministro Garabano nos permitiera avanzar en la contratación de esa tecnología. Por eso digo, no había voluntad de avanzar en el esclarecimiento de la causa. La única voluntad que manifestaron fue la de conseguir la impunidad de algunos de los que estaban siendo juzgados por encubrimiento, ¿no?
Simadevila, usted dice... algunos quieren que se tienda la sospecha sobre Irán. ¿Esa fue la línea que se le instrumentó de alguna manera al fiscal Nisman? O sea, el camino era el señalamiento de los iraníes como la clave de para resolver esta historia.
Vuelvo a repetir, yo no lo vi todavía, hoy quería verlo, porque no estuve entre Leo, pero creo que hay informes del FBI, incluso de la inteligencia americana, que hablan sobre esto que ustedes me preguntan, ¿no?
No, por eso digo, que la lógica fue hacer cuando terminan corriendo del juicio a Mueller y a Barbaquia, el fiscal Nisman queda a cargo de ese trabajo. Y se lo vincula con Estiuso por parte del gobierno, el propio Néstor Kirchner y Alberto Fernández. O sea, en el propio documental se lo muestra como una pieza clave, jurando como jefe de gabinete y vinculando a Alberto Nisman y a Estiuso, que tenía como clave la línea Irán.
Sí, a ver, usted se refiere a las declaraciones que hizo el presidente hace un par de años.
Me refiero, estamos hablando desde el 2003, cuando Néstor Kirchner asume como presidente y Alberto Fernández como jefe de gabinete.
El presidente Kirchner es el que firma un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoce la responsabilidad del Estado por no haber previsto el atentado y establece un sistema de indemnización para las víctimas o sus derechohabientes, y también en ese convenio, que ahora está incumplido para mí, y se está incumpliendo, el Estado argentino se compromete a crear una unidad de investigación que apoye la investigación de los fiscales y los jueces. Convengamos que los delitos en la Argentina los investigan los jueces y los fiscales, es el Poder Judicial. Lo que aquí se comprometió el Estado argentino, y creo que de manera... Yo comparto lo que hizo el presidente Kirchner en ese momento, fue que desde el Poder Ejecutivo se ponga a disposición todas las herramientas para la investigación que le soliciten del Poder Judicial y que incluso incorporen nuevos elementos para la investigación. Bueno, eso cuando nosotros nos negamos en la querella a pedir la absolución de todos, quedó sin efecto porque disolvieron la unidad diciendo que ya había cumplido el objetivo. El señor Angelici operó fuertemente con algún abogado también que estaba en el Tribunal de Disciplina de Boca Juniors, porque parece que Boca estaba en todos los poderes del Estado. Bueno, consiguen que uno de ellos, el que estaba en el Tribunal de Disciplina de Boca, consiga ir a esa audiencia a pedir la absolución de los fiscales, ¿no? Lo cual para mí fue un disparate.
A ver,
en el caso de la AMIA...
Sí, lo escucho. ¿En el caso de la AMIA?
En el caso de la AMIA, mire... hay muchas teorías dando vueltas. Algunos dicen que el atentado fue perpetrado por Irán, iraníes, con apoyo de la República Islámica de Irán, que el atentado debe encuadrarse en el contexto del conflicto existente entonces en Medio Oriente. Otros dicen que el atentado fue una venganza por supuestos compromisos incumplidos, supuestamente asumidos por el presidente Menem, de la que el atentado fue perpetrado por ciudadanos sirios con apoyo local. Todas estas hipótesis seguramente ustedes la habrán escuchado. Por esta razón, el abordaje del tema con ellos resulta complejo, porque estas diferencias a los distintos grupos los mantienen enfrentados, en la medida que quien abona una teoría responsabiliza al que abona otra de no querer esclarecer el tema o de tratar de encubrirlo. Por eso, el compromiso de esclarecimiento que nosotros teníamos era abordar la totalidad de las teorías que andaban dando vuelta.
Ahora, a ver, usted dice algunos tienen intereses en mantener ese cono de sombra sobre la figura de Irán. Pero la pista siria, ¿a dónde lleva? O por lo pronto, ¿quiénes estarían relacionados con esa historia, con esa hipótesis?
En principio, la pista siria apuntaría a Canoledul y las relaciones que él tenía o su familia tenía con el presidente de entonces, Carlos Menem, que es una pista que se dejó de investigar, ¿no? Pero digo,
¿cuál sería esa relación que lleva a una negativa o una promesa incumplida por el presidente de aquel entonces y que podría disparar el atentado?
Por eso digo que había que haber, nunca se investigaron todas, se descartaban las distintas tesis, se abonó siempre la tesis iraní, descartándose las otras posibilidades de investigación en este escenario que yo les planteo, ¿no? Que quien abonaba una teoría responsabilizaba al que abonaba otra teoría de no esclarecer el tema, de no querer esclarecerlo o de encubrirlo. Y hubo un predominio de avanzar hacia la pista iraní. Nosotros no queríamos descartar ninguna de las otras pistas, ¿verdad? Fíjense en ustedes, cuando yo digo quizás a algunos les conviene o no mantener estas sospechas, ¿a qué me refiero? A mí me llama mucho la atención que en la visita que hizo el premier israelí a Estados Unidos, en el parlamento estadounidense, Netanyahu, esto fue hace unos meses acá, habla para que Estados Unidos deje sin efecto un convenio que había firmado el presidente Obama con Irán. ¿Y cuáles son los argumentos que utiliza Netanyahu para decir que no hay que firmar convenios con Irán? Que Irán es un estado terrorista, y da como ejemplos, los únicos dos ejemplos que está para tildarlo como estado terrorista son la embajada israelí en la Argentina y el tema de la AMIA. Esto nadie puede negar, ustedes lo advertirán, que sirve geopolíticamente a los intereses de Israel en esta pelea que ellos tienen ahí en Medio Oriente. Y lo critico a Netanyahu por la geopolítica que él pueda utilizar o la que puede utilizar Estados Unidos. Me parece que son inteligentes y me parece bien que lo hagan. Yo lo que critico es que Argentina no esclarezca este tema y permita que atentados que tendrían que haber sido esclarecidos sean utilizados de esta manera. No sé si me explico bien.
Sí, totalmente. Ahora, en ese atentado, estamos hablando del atentado a la AMIA, sobre el atentado de la embajada tampoco hay ninguna claridad.
Por eso digo, es decir, no hay certezas, digamos, ¿no? No hay certezas. Y fíjense en ustedes el ejemplo que ha dado la justicia argentina en el esclarecimiento de este tema. Yo le pregunto a usted, si usted fuera uno de los sospechados en la investigación de este atentado, ¿usted se presentaría ante una justicia donde el juez con plata de la CIDE coimea testigos, inventan pistas falsas, dejan de investigar ciertas pistas, orientan la investigación deliberadamente con pruebas compradas hacia un sentido? ¿Usted tendría garantías para presentarse ante esa justicia?
No, totalmente. No, nadie lo haría.
Es decir, convengamos que tenemos hoy un escenario donde evidentemente lo que está claro, es decir, cuando el poder, el Estado, no ha logrado en los veintipico de años que han pasado esclarecer absolutamente nada, yo tengo que sospechar que desde el Estado también no ha habido complicidades para que esto no se esclarezca.
No, es que yo no lo sospecho, lo confirmo. El problema es que no hacemos nada con esa confirmación porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.
Y claro, este es el tema, ¿no? Es decir, ¿qué intereses son los que predominan en definitiva? ¿Son los intereses de la verdad y la justicia o son los intereses políticos? ¿Qué es lo que nosotros queremos valorizar más, no?
Simadevila, más allá de tomar como referencia que el Estado argentino, en la figura de Alberto Nisman, con el apoyo de Stiuso, con el acuerdo político del gobierno de aquel entonces, decidió profundizar la pista Irán y desestimó la pista Siria, en ambos casos siempre se habla de que tanto una como otra pista necesitaban la vinculación con, digamos, una el arma amiga argentina, es decir, que se requería de una estructura aquí que podía estar asentada, en algún momento se planteó sobre la bonaerense, pero en cualquiera de las fuerzas de seguridad o en cualquiera de, digamos, la mano de obra argentina. ¿En esto hay algún tipo de claridad o es la pista más oscura de todas?
Mire, a ver, yo no descarto ninguna, porque no tenemos que descartar ninguna posibilidad ni decir que una es más clara. Creo que hay que investigar todas. Yo creo que ha habido apoyo local. Suponiendo que haya sido un ciudadano extranjero, un sirio, un iraní o un estadounidense o el que sea, no se bajó en Ezeiza con una bomba, se tomó un taxi, fue y la puso en la AMIA. Uh-huh. Evidentemente acá ha habido apoyos locales. ¿Quiénes han sido? Y bueno, habrá que investigarlos, ¿no? Pero bueno.
Pero en ninguna de estas líneas de investigación, tanto la de Irán como la de Siria, ¿queda claro que haya fuerzas de seguridad que estuvieron vinculadas con el atentado?
Mire, es un tema a probar y a investigar, ¿no?
Sí.
Y nosotros, con la tecnología que queríamos incorporar, apuntábamos precisamente a poder esclarecer estas cuestiones, ¿no?
Ajá.
Pero ¿sabe qué pasa? Que las tácticas que se esbozaron, la investigación que se hizo, obviamente tenían una voluntad inequívoca: no rozar los intereses del poder real. Eso está clarísimo.
Mario Simadevila, le agradecemos mucho por el contacto.
Bueno, ha sido un gusto para mí, espero que les haya servido el reportaje.
Sí, me parece que, como lo planteábamos al inicio de esta semana, la aparición del documental no solamente sirve para poner en disputa algo que me imagino que va a continuar sobre, bueno, también el velo que hay sobre la muerte del fiscal Nisman, me parece absolutamente claro, pero nosotros queríamos retrotraernos un poco en el tiempo y tratar de enfocarnos en el inicio de toda esta historia, que tiene un primer capítulo en la embajada que se habla prácticamente nada, obviamente se refuerza sobre lo sucedido en la AMIA, pero en ambos casos queda absolutamente en la nebulosa lo que el Estado argentino haya resuelto para investigar la causa, con lo cual la sucesión de hechos que continuaron a eso y el tiempo terminan generando que la justicia parece cada vez más lejos, ¿no?
Mire, frente a estos crímenes de esta magnitud, por lo menos yo pienso que no hay derecho ni al secreto, ni al misterio, ni a la preservación de los amigos. Mire, la verdad y la justicia no pueden esperar, no pueden seguir esperando que llegue un momento oportuno. La verdad y la justicia a veces son inoportunas, pero siempre son innegociables e irrenunciables. Si no aprendemos esto, y bueno, vamos por mal camino.
Mario Simadevila, gracias por el contacto. Que tenga buen día.
No, un gusto para mí. Hasta luego.
Adiós.